revelación.
Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras.
El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación.
Hola, querida familia y amigos de nuestro programa Revelación. Reciban nuestros saludos cordiales y nuestros agradecimientos por estar nuevamente con nosotros. A todos les decimos muy bienvenidos. Amigos queridos, en la Biblia encontramos un enfoque de protección divina hacia el hombre que desde niño me llamaba la atención. Lo encontramos en Lucas 13:34 y nos dice que Dios nos protege así como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas. La última parte del versículo nos dice que el polluelo tiene que buscar esa protección para estar seguro. Muchas personas se alejan de Dios porque están tan ocupados en sus trabajos o negocios que no tienen tiempo para buscarle. Eso es hacer las cosas al revés. Buscamos las añadiduras primero y dejamos para después las cosas de Dios. Recordemos siempre, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Y ahora, mis amigos, dejo el tiempo al Dr. Henry Barrios y luego el pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título Hijos de Dios. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes.
Reflexionando con el Dr. Henry Barrios.
Desde hace años se ha relacionado el estrés crónico como uno de los factores de riesgo para las enfermedades llamadas degenerativas. Dentro de ellas se destacan las cardíacas. El estrés crónico, junto con una mala alimentación, sedentarismo, obesidad, tabaquismo y otros factores, son determinantes para sufrir infartos, accidentes cerebrovasculares e hipertensión arterial. Los investigadores vieron una relación muy importante entre la personalidad, el estrés y las enfermedades cardíacas. Notaron que aquellas personas muy competitivas, que reaccionaban con una irritabilidad desproporcionada ante la adversidad, que eran muy ambiciosas, que tenían incapacidad para relajarse, que le cuesta delegar, con pensamiento calculador y la necesidad de estar siempre al control, tienen un porcentaje mucho más alto de incidentes cardíacos que aquellos que son relajados y toman la vida con más tranquilidad. Fue evidente con estudios posteriores que en estas personalidades con tendencia al estrés y enfermedades cardíacas había un componente fundamental en sus infancias de falta de afecto o que no se habían satisfecho todas las necesidades fundamentales en su familia. El resultado fue individuos que buscaban constantemente mostrar lo que valen sin poder adecuarse a lo que tienen. Hay una necesidad de conseguir y controlar las cosas y a las personas. Por supuesto, ellos tienden también a tener relaciones rotas, difíciles o dañadas que profundizan el ciclo vicioso. Ciertos estudios demostraron que la recurrencia de ataques cardíacos en estas personas está relacionado no solo con los factores de estilo de vida como dieta y ejercicio, sino con una nueva visión de la vida a partir de los elementos espirituales. Los que tenían apoyo espiritual, su reincidencia era menor que los que no la tenían. Mi reflexión de hoy es la siguiente. ¿Dónde está enfocada mi vida? ¿Cómo estoy viviendo la vida? ¿Estoy tratando de controlar todo? ¿Soy irritable, calculador, ambicioso? hay medidas simples de índole espiritual que pueden sacarte del círculo vicioso y ayudarte a disfrutar la vida con menos riesgo de enfermedad. En este contexto, las palabras de Jesús tienen un sentido muy profundo. Por nada estéis ansiosos. Pongan a Dios en primer lugar. Pon tu mira en lo que trasciende y todas las cosas de la vida no te alterarán.
Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda el pastor Homero Salazar. Es un placer, un privilegio inmenso volver a estar con ustedes para abrir la palabra de Dios, para reflexionar en ella y por supuesto para crecer en nuestra fe, en esta fe maravillosa que tenemos en Cristo Jesús. El tema de hoy se titula Hijos de Dios y vamos a usar un texto de la Biblia que es hermoso, es prometedor, es muy lindo. Primera de Juan, el capítulo 3, los versos 1 al 3. Dice la palabra de Dios así: Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¡Wow! Maravilloso texto que el apóstol San Juan escribe para confirmarnos a nosotros lo que somos. Yo te pregunto, ¿puede haber algún rango humano igual a este? ¿El ser hijos de Dios? ¿Qué lugar más destacado es el que podemos ocupar cuando somos llamados hijos de Dios? Hijos del Dios infinito. Eso nos quiere dar la certeza de que no somos cualquier cosa. Tenemos los cristianos, como hijos de Dios tenemos identidad, mis queridos amigos. Vamos a tratar de desglosar algunas cosas de este texto profundo. Miren lo que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Tú recuerdas Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Te acuerdas? Perfecto. Pues ese texto bíblico lo podemos pegar a este. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. O sea, todos aquellos que creemos en Cristo Jesús somos llamados hijos de Dios. Y esa es la buena noticia. Esto nos da fortaleza, identidad. El amor de Dios fue manifestado a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y es más todavía, Dios, el Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, planificaron tu salvación, planificó el Señor nuestro Dios mi salvación. Por lo tanto, así como el Padre planificó nuestra salvación, el Hijo la ejecutó en la cruz del Calvario y el Espíritu Santo la completa en nuestro corazón. Y esto es lo que el Señor nos dice a nosotros. Cuando Cristo Jesús nos amó y se entregó por nosotros hasta la muerte en la cruz del Calvario, esto confirmó para nosotros el inmenso amor de Dios. Esto mostró para nosotros el amor maravilloso de Dios. En este plan que fue elaborado antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice Pablo en Efesios 1, 3 al 6, para confirmar que en Cristo Jesús, cuando creemos en Él, nosotros somos llamados a ser hijos de Dios. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Noten ahora, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¡Wow! En Cristo Jesús somos reconciliados con Dios. En Cristo Jesús somos hechos hijos de Dios. Somos hijos por adopción. ¿Por qué? Porque a través de Cristo Jesús, Él nos acepta. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, Él te acepta como hijo en el amado, dice el apóstol San Pablo. Bueno, imagínense ustedes, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque siendo aún pecadores nosotros, Dios nos amó y nos reconcilió. Esto lo dice Pablo en Romanos 5, 8 al 9. Mas Dios muestra su amor con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. ¡Wow! Maravilloso. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Cuántas cosas bellas uno puede decir con relación a este amor maravilloso. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio este amor? Para ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto quiere decir que no había nada, mis queridos hermanos y amigos, en nuestra naturaleza humana parecida a la naturaleza de Dios. Estábamos separados de Dios por causa del pecado. Éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Éramos hijos de ira por causa del pecado. Pero tal fue el amor de Dios que, estando aún nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo y nos llama hoy hijos de Dios. El creyente, tú y yo, debemos responder a ese amor, a esta entrega total, a esta maravillosa redención que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. ¿Saben cómo? Viviendo dignamente como hijos de Dios. Honrar a nuestro Padre, a nuestro Salvador Jesucristo, honrar a Dios, al Espíritu Santo, que es el que completa la salvación en nosotros, siendo buenos hijos de Dios. Maravillosa bendición. Nos identificamos entonces. ¿Por qué? Porque somos llamados hijos de Dios. Ahora, el ser hijos de Dios es una bendición, pero también trae sus propias consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que evidenciar el poder de Dios en nuestras vidas y tenemos un norte que seguir. Tenemos la voluntad de Dios en la que nos guía. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía. Por eso Juan, en el capítulo 2, antes de este capítulo 3, él ya venía diciendo algunas cosas interesantes. Voy a leerles el capítulo 2 de Juan, los versos 15 al 17, para que vean cómo vive un hijo de Dios. Dice, el verso 15 dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, de su Padre, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, nuestro Padre, permanece para siempre. Aquí Juan está mencionándonos que cuando somos hijos de Dios, que es ya una gran bendición, también trae sobre nosotros una responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Es que tenemos que identificarnos como hijos de Dios y tenemos que ser fieles a nuestro Padre y tenemos que amar a nuestro Padre, tenemos que amar a Jesucristo, tenemos que amar al Espíritu Santo, a la Santísima Trinidad y no amar el mundo. Esto es simple y llanamente una forma de explicar los frutos del caminar con Dios cada día. Cuando andamos con Dios, cuando vivimos con Jesucristo en una relación íntima de fe, de comunión diaria, de estudio de la palabra, de oración, de servicio a nuestros semejantes, estamos fortaleciéndonos espiritualmente y estamos siendo llevados por Cristo en un proceso precioso de regeneración, de cambio en nuestro carácter, en nuestra conducta, y empezamos a reflejar mucho más, a hacer evidente el hecho de que somos hijos de Dios y no somos hijos del mundo, como Juan lo presenta en este texto. Amar a Dios, por sobre todo, amar a Dios con todo nuestro corazón. Cuando amamos a Dios, obviamente, no solamente no amamos las cosas del mundo, sino que muchas veces, pues, el mundo termina aborreciendo a los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo dice él. Dice que el mundo, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y aquí es donde dice, en este texto del verso 1 de 1 Juan capítulo 3, también recordándonos lo que ya Cristo nos dijo en su momento. Juan 15, 18 al 21, Cristo dijo así: el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Este texto de Juan, el capítulo 15, que en palabras de Cristo, es lo que trata de resumir también Juan en esta epístola, en el capítulo 3, 1 Juan 3, verso 1, la segunda parte. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Entonces, hasta aquí. Ser hijos de Dios implica una bendición porque nos da identidad, pero también implica un compromiso de aferrarnos a Cristo para hacer su voluntad. Los frutos de estar pegados, los frutos de permanecer con Cristo, que es la vid, los frutos son los frutos de obediencia, son los frutos, el resultado es una transformación en nuestra vida que evidencia ante el mundo que somos hijos de Dios. Y luego de esto, pues entonces, vienen los dos últimos versos que leímos de 1 Juan capítulo 3, el verso 2 y el verso 3. Y aquí ya nos presenta la esperanza de, como hijos de Dios, poder ver a Cristo muy pronto. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto está hablando en su plenitud. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué maravilloso! En este verso 2 está dándonos a nosotros la promesa de que cuando Cristo venga, esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad. Y todo lo que ha sido el fruto del Espíritu en nuestro corazón, por habernos pegado nosotros a Cristo, haber aceptado su salvación, todo eso que hoy es evidencia de su poder en nuestra vida, ya cuando Cristo venga, entonces nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hoy, mientras Cristo no venga, llenos del Espíritu Santo, ya nosotros evidenciamos con nuestras acciones, en nuestro carácter, en nuestra limpieza de corazón, en nuestra integridad, en nuestra salud mental y espiritual, evidenciamos que somos creyentes, que somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Y ahora, hechos hijos de Dios, en nuestro caminar diario, cuando Cristo Jesús venga, esto que vivimos ahora, lo viviremos en una realidad maravillosa y eterna, como el Señor así lo ha prometido. Por lo tanto, aunque no se hace evidente todavía lo que hemos de ser, en la plenitud, como la palabra de Dios lo menciona, en transformación total, esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, hoy podemos sí evidenciar en nuestro caminar diario con Jesús que somos hijos e hijas de Dios. Y en el último verso, el verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Esto nos está mostrando que el tener esta esperanza, el tener esta fe, el saber que en un momento Cristo se manifestará en su segunda venida, esto le da poder, le da impulso a nuestro testimonio personal de que somos hijos e hijas de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros terminaremos siendo semejantes a Él, decía en el verso 2. Esta esperanza bienaventurada ejerce pues entonces influencia purificadora en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque esta esperanza tiene poder. Cristo es nuestra esperanza. Y como dice la palabra, Él vendrá a buscar a aquellos que aman su venida. San Pablo tenía esta meta, la meta de llegar a ser semejante a Cristo, a estar con Cristo en esa plenitud. También entonces nosotros tenemos la misma meta. Pablo decía: no pretendo haberlo alcanzado, pero prosigo al blanco. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, imitar a Pablo en nuestra fe perseverante en Cristo, sabiendo que la causa de nuestra salvación es Cristo y sus méritos maravillosos llevados a cabo en la crucifixión, en la cruz del Calvario y en su resurrección. En la medida que vamos avanzando en nuestra fe, esos frutos de esa fe van a ser el resultado de nuestro caminar diario con Jesús. Pero siempre con nuestra vista puesta en que un día, como hijos de Dios, aunque no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser, el Señor vendrá y seremos semejantes a Él, transformados en un abrir y cerrar de ojo. Entonces, amigos míos, para cerrar nuestro tema, pensemos un poco. Entonces, ¿será posible que seamos hechos semejantes a Él cuando Él venga? Sí. Ese cambio glorioso, ¿cómo será? La palabra de Dios dice que cosa que ojo no vio ni oído yo, son las que el Padre ha preparado para nosotros. Lo importante de todo esto es que entendamos que tenemos identidad como hijos de Dios. Esto es una bendición. Y que esto también implica una gran responsabilidad: evidenciar lo que somos en nuestro caminar diario con Jesús, llevando fruto a ciento por uno, como dice cuando el pámpano está pegado a la vid. ¡Qué identidad maravillosa! Gloria a Cristo Jesús, porque somos hijos de Dios. Gracias, Señor. Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Amén y amén.
Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora en Cristo son pueblo de Dios. Ustedes que no tenían esperanza, ahora ya tienen un Salvador. En este tiempo Dios está llamando por medio de su pueblo a salir de la oscuridad que está matando a su luz y su linaje compartir. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Redentor. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Redentor, levanta tu voz y dile a Cristo que tú eres el pueblo que Él redimió. Levanta tu voz y dile a Cristo que tú eres el pueblo que Él redimió. Tiempo no eran pueblo, ahora en Cristo son pueblo de Dios. Ustedes que no tenían esperanza, ahora ya tienen un Salvador. En este tiempo Dios está llamando por medio de su pueblo a salir de la oscuridad que está matando a su luz y su linaje compartir. Real sacerdocio.
Gracias, Pastor Homero Salazar, por el enfoque de su tema el día de hoy. Para la próxima semana, nuevamente estará el Pastor Salazar con nosotros y nos trae el tema agradecido. La semana que tenemos por delante es de un ambiente muy especial. Aquí en los Estados Unidos de Norteamérica se celebra el Día de Acción de Gracias. Aprovechemos y demos gracias a Dios, a nuestras familias y a todos los que nos rodean. Aquí los esperamos a todos, no falten.
Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.